Hacia un mundo sin machismos y patriarcado, la Casa Patria lanzó un seminario virtual vinculado a esta temática y es por eso que nosotros vamos a recibir a Adriana Hernández. Ella es investigadora y profesora en Ciencias de la Educación, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Comahue y, bueno, está coordinando este seminario. Decíamos, respuestas político-pedagógicas a las violencias patriarcales. Buenas tardes, Adriana. Jimena Barroso la saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Jimena. Bueno, un gusto poder compartir este espacio y dar difusión a esta actividad que nos convoca mucho y que, bueno, nos mueve mucho para trabajar.
Seguro. Bueno, decíamos, ¿no? Educar sin machismos y desde aquí, bueno, consultarle inicialmente a Adriana, ¿qué puede hacer la educación para cumplir con ese objetivo, ¿no? Un mundo sin violencias machistas.
Bueno, cuando hablamos de educación, en realidad hablamos de educación en sentido amplio, porque generalmente cuando hablamos de educación pensamos en escuela Por eso el título refiere a que son respuestas político-pedagógicas, podríamos decir, para quienes vienen de la educación, el sentido freiriano, este educador brasilero, Paulo Freire, que hablaba de tomar conciencia y de que lo pedagógico era político y lo político-pedagógico en este sentido de que cuando hablamos de político, hablamos de lo político, hablamos de una visión del mundo, de una sociedad que queremos tener, de qué tipo de relaciones sociales estamos pensando, y bueno, estamos pensando en una sociedad igualitaria, en relaciones igualitarias en términos de varones, de mujeres, de disidencias, de identidades, de sexualidades. Eso es un posicionamiento político, y lo pedagógico es esto de trabajar, de transmitir estos saberes, estas formas, pensando en ese modelo, en esa forma de sociedad, en ese tipo de relaciones. Por eso hablamos de respuestas político-pedagógicas, y de transmitir, de enseñar, de aprender desde una visión de sociedad en términos más igualitarios, ¿no? Uh-huh. Y por eso en uno de los fundamentos de esta propuesta nosotros partimos de uno de los de las cuestiones así centrales que ha planteado el Encuentro Nacional de Mujeres, que es esto de trabajar sobre la prevención y la igualdad, antes que en lo punitivo, en el tema del castigo, ¿no? O en tema de los escraches. Realmente el eje es este, ¿no? El eje es trabajar, insisto, sobre la prevención y la igualdad a través de estas respuestas político-pedagógicas. Y como las respuestas se dan en distintos ámbitos, es que nosotras planteamos en este primer seminario, porque también lo que decimos es que acá no pretendemos haber abarcado todo, sino que elegimos algunos ejes que podíamos articular en lo inmediato, y esas respuestas políticas pedagógicas se dan en el campo de la salud, en el campo del arte, de las expresiones artísticas, como en el caso de actrices, la colectiva de actrices neuquinas que elaboró un protocolo que fue reconocido a nivel nacional, protocolo para justamente trabajar mirando así puntualmente el tema de las violencias en el campo del teatro, uh-huh. O en el campo del trabajo petrolero. Hemos convocado ahí también a investigadoras e investigadores que están trabajando el tema de las masculinidades y las feminidades en el mundo del trabajo, y específicamente en el trabajo petrolero, que es tan central para la región. Entonces, por eso la idea es estas respuestas político-pedagógicas miradas con una lente puntual en distintos espacios, ¿no? Uh-huh. Es decir, mirar distintos espacios, distintas prácticas, distintas producciones. Así que creo que ese es el color particular que tiene esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Y dar voz, por supuesto, en clave regional y en clave nacional a personas que han venido trabajando, que han venido trabajando por cuerpos legislativos, que han trabajado en protocolos, que han trabajado en producción de saberes académicos, ¿no?
Sí, bueno, eso teníamos la posibilidad de chequear el cronograma de actividades y poder observar esa perspectiva, ¿no? Referentes que han trabajado en la temática a nivel nacional, a nivel regional. Y bueno, recién la escuchaba y me preguntaba y reflexionábamos, ¿no? Respecto de, bueno, estos enfoques y quizás nuevas perspectivas que deberían ser necesarias o estar presentes en el aula, ¿no?
Y realmente, bueno, es importante destacar que Neuquén en eso ha sido bastante pionera, ¿no? Neuquén desde fines de los 90 tiene leyes que están trabajando el tema de la violencia, se ha pautado, digamos, el trabajo dentro del sistema educativo, particularmente ahora en un hecho tremendo que es el caso de Cielo. Bueno, hay un nuevo cuerpo, una nueva ley, digamos, que se ha producido para seguir trabajando con estos saberes en el sistema educativo. Así que sí, realmente apostamos a esto de poder trabajar estas cuestiones dentro de la escuela, en los distintos niveles, con las y los docentes, con el estudiantado, con las autoridades, el caso también específico de la ley Micaela. En Neuquén, la Universidad Nacional de Comahue ha tenido en esta semana que pasó la primera capacitación para sus autoridades, porque la ley Micaela precisamente trabaja, ha arrancado, digamos, con el tema de la capacitación en las universidades nacionales, digamos, de todos los equipos de gestión. Así que sí, o sea, como estamos viendo un momento muy particular donde las instituciones, y las instituciones educativas en particular, están siendo interpeladas. Por supuesto, la ley Micaela no es solamente para las universidades, no, para otras instituciones, justamente entra directamente dentro de las instituciones para formar a quienes conducen, a quienes gestionan, a quienes dirigen, y para ir realmente dando un paso necesario, fundante, para este desafío y para esta tragedia que estamos viviendo, que todavía estamos discutiendo el tema de una emergencia nacional en términos de las numerosas víctimas que hay, ¿no?
¿Cree, Adriana, que o percibe un nivel alto de resistencias, bueno, frente a esto, ¿no? La necesidad de generar un cambio o incorporar distintos enfoques, perspectivas que apunten justamente a poder desterrar la tendencia machista dentro de la educación?
Y sí, en realidad cuando se propone un cambio, una nueva visión, eso también atraviesa nuestras propias subjetividades, ¿no? Entonces, también el desafío es a mirarnos, a mirarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y revisarnos en nuestros sentires, en nuestras prácticas. O sea, no es simplemente revisar la institución está, digamos, representada por personas. Cuando nosotros o nosotras ocupamos un cargo, somos institución.
Sí. Seguro.
Las docentes somos Estado. Entonces, por eso digo, hay que interpelar a las instituciones porque las estructuras son, hay que revisarlas, y hay que también revisar nuestra propia subjetividad y nuestras propias prácticas. Entonces, todo cambio, insisto, volviendo a tu pregunta, todo cambio, claro que genera resistencias.
Seguro, bueno, y ahí observando quizás nuestras prácticas, y aquí, bueno, quizás una pregunta un poco más personal, ¿fue Adriana víctima de violencia machista en el ámbito público, teniendo en cuenta que, bueno, que usted fue decana?
Bueno, esa pregunta me la hicieron cuando fui secretaria de investigación, y bueno, ahí me cayó la ficha de cuán difícil había sido en mi trabajo, o qué distintos estándares, ¿no?, que había para quienes estábamos en el campo de la investigación, ¿no?, para las investigadoras y los investigadores. Y sí, creo que sí, uno de los desafíos más grandes cuando uno ocupa un lugar de gestión es cómo se perfila la autoridad. La autoridad en líneas generales está como definida, si uno la piensa, en términos de esto de cómo una se posiciona, cómo argumenta, cómo se planta, está en términos, hasta diría, de la masculinidad hegemónica, porque hay diversas masculinidades, ¿sí? Uh-huh. No todas las masculinidades son las que levantan la voz, las que pegan un puñetazo sobre la mesa, sí. O dan indicaciones en un tono así muy autoritario. Hay distintas masculinidades, pero en todo caso los cargos de gestión son definidos en términos de las de la masculinidad hegemónica, diría yo. Y sí, eso fue un desafío. Y me lo han dicho, me lo dijeron en su momento, si yo no pensaba que vos con tus moditos. Uh-huh. Así que sí, claramente.
Claro, y desde allí también, bueno, consultarle si se ha observado violencias hacia compañeras y quizás también, bueno, qué prácticas de violencia machista y patriarcal observa específicamente en el ámbito educativo.
No sé si puntualmente, bueno, esto de desacreditar, esto es un clásico, esto de que si llegas a algún cargo por ahí es porque lo conseguiste a costa de sí. De haber prestado algún servicio, digamos, es medio como un clásico, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, y esto creo que lo que fundamentalmente he mirado, porque bueno, yo fundamentalmente, más allá de haber sido investigadora, he sido docente, digamos,
claro.
Es esto de la autoridad pedagógica, ¿no? ¿Quiénes tienen más autoridad pedagógica? ¿En qué términos se les reconoce la autoridad pedagógica? La autoridad sobre el saber que se transmite, y bueno, el saber sobre el género y la sexualidad es un saber que todavía no está abiertamente legitimado. No hace muchos años atrás tuve la experiencia en la universidad de armar un seminario en el cual me pidieron que le cambiara el título. Unos cuantos años, ¿no? Porque bueno, yo trabajo en la universidad hace muchos años. En realidad estoy jubilada, estoy haciendo posgrado ahora, ¿no? Hace dos años que me acogí el beneficio de la jubilación y estoy trabajando sobre todo en posgrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, generalmente la autoridad pedagógica se funda sobre un saber, y es un saber el tema de los géneros y las sexualidades, que es un saber que todavía está en disputa.
Uh-huh. Decía Adriana que había organizado, había planificado una actividad y le habían pedido que cambie el título de esa actividad.
Sí. Sí, sí, en ese momento tenía que ver con los estudios queer, que son estudios que tienen que ver con otras identidades de género, otras sexualidades, y bueno, todavía nos manejábamos con esto de hombre-mujer, con este medio de corte biologicista, entonces hablar de estas otras cuestiones, la sugerencia fue a cambiar el título, y de hecho traje por una cuestión de vínculos que tenía la universidad con otras universidades y otros espacios internacionales, vinieron dos docentes que incluso tardaron bastante en cobrar. No necesariamente por gestiones de la Universidad Nacional de Comahue, sino por estas agencias internacionales que también tenían posturas bastante conservadoras, digamos, en términos de reconocer este saber como un saber válido y legítimo, y reconocer las trayectorias académicas, ¿no? Entonces, uh-huh. Eran dos docentes canadienses y volvieron a su país y también padecieron esto de que se les reconociera lo gastado en el viaje, así que fue así que sí, complejo. De esta tengo anécdotas mil, o sea, uh-huh. también en clave de anécdota puedo decirle que el primer proyecto de investigación que Comahue tuvo en línea de género fue el que yo planteé en el año 2000. En ese momento, curiosamente, yo era secretaria de investigación y también tuve que lidiar con el descrédito hacia un proyecto de investigación que tenía que ver con el género en la escuela primaria, ¿no? Entonces, sí, iba a investigar eso.
¿Qué?
Y ahí... Pero bueno, hace más de 20 años de eso, hace 20 años exactamente.
Claro,
y
pero
estamos aquí.
Sí, pero pensar, traerlo a la actualidad no queda tan lejano, ¿no? Y nos hace pensar en cómo posicionarnos muchas veces frente a ese tipo de situaciones. Y aquí también, bueno, un rol importante, todo lo que tiene que ver con la incorporación de la ESI en la educación toda esta modificación y quizás en la mirada hacia la diversidad de género que se ha generado en estos últimos años.
Sí, yo creo que se ha recorrido un largo camino, es decir, de estas anécdotas que yo estoy contando de primer proyecto 20 años atrás, o qué sé yo, este seminario internacional, creo que sí, hace, puede ser que haga 10 años, o quizás 12, a este momento, digamos, en que, no sé, estamos investigando, hay una compañera que está terminando su tesis doctoral sobre la ESI, que eso quiere decir que sea reconocido como un saber que se siga trabajando y se sigue discutiendo y peleando la ESI, obviamente lo sabemos, estamos uh-huh. en un contexto de un campo de lucha realmente, de saberes, de interpretaciones, pero creo que se ha recorrido un largo camino y que en este momento vivimos un momento, en todo caso, óptimo para seguir dando respuestas político-pedagógicas, uh-huh. ¿sí? Es decir, duplicar los esfuerzos para ofrecer estas respuestas políticas, político-pedagógicas, y visibilizar lo que se está haciendo. Creo que se está haciendo mucho, que es necesario seguir haciéndolo y redoblar esfuerzos porque el número de víctimas y las violencias son numerosas, creo que por dos razones, porque las vemos más, porque se hacen más visibles, porque tienen legitimidad hacerlas visibles, pero a su vez también es cierto que el número ha aumentado, hipótesis varias, se las dejo a otros investigadores o investigadoras al respecto, pero creo que es un momento muy, muy, muy importante para seguir trabajando y para mostrar lo mucho que se está haciendo, y en la medida en que esto se pueda saber y difundir, creo que ayuda a modificar prácticas, a transformar instituciones, y a transformar la vida cotidiana, los vínculos y esa es la agenda política.
Uh-huh. Adriana, por último, ¿cree que quizás sí. es más difícil educar en la igualdad de género en este contexto de pandemia? Digo, a través de todas las herramientas que están habilitadas, ¿no? Desde plataformas virtuales, aulas virtuales. ¿Es más difícil?
Yo creo que sí, porque... reconozco la virtud de las plataformas, porque bueno, yo trabajé muchos años en ciencia de la educación en una carrera que era semipresencial, entonces trabajamos con plataforma y celebro en realidad en este momento que exista esta tecnología que nos habilita, pero a la vez entiendo que en términos de la violencia para las mujeres, el tema del encierro o estar en los lugares de encierro con quienes ejercen violencia, es gravísimo, digamos, ¿no? Agravado el tema de la violencia, ¿no?
Seguro. Bueno, Adriana, agradecerle por estos minutos. Recordemos la fecha de inicio de este seminario y, bueno, por supuesto, la convocatoria a quienes quieran sumarse a una actividad que otorga puntaje docente, ¿verdad?
Ciertamente. Bueno, quería decir, bueno, para quienes nos escuchan, por ahí quizás dar algunos de los nombres de las personas que van a estar.
¿Cómo no? Sí, sí.
Bueno, arrancamos con el primer módulo, va a estar Graciela Morgade, que tiene una vasta trayectoria en el trabajo, las investigaciones sobre las escuelas, ha trabajado en la ESI, está en este momento ocupando un cargo en el Ministerio de Educación. Graciela Morgade, Mónica Macha, que es ha trabajado también en las leyes, es impulsora del cupo laboral travesti trans, que es muy importante. Bueno, esto yo personalmente lo he trabajado como decana en la Facultad de Ciencias de la Educación en su momento, el tema del cupo trans. Uh-huh. Seguimos con, en torno a la ley Micaela, la ley Cielo y la ley 26485 de protección integral de mujeres. Vamos a tener a alguien que fue muy vital porque es coautora de la ley 26485 de erradicación de las violencias, que es María Cristina Perceval. También está María Lorena Parrilli, que es diputada, Laura Iturbide, que es mi compañera con la que he armado toda esta propuesta, que es profesora de la Universidad de Río Negro y está a cargo del programa de políticas públicas y de género de la ley Micaela en la Universidad de Río Negro. Bueno, después en cuanto a trabajo, la línea de trabajo petrolero, convoqué a Hernán Palermo, que es un investigador en la línea de investigaciones laborales. Él específicamente ha trabajado el tema de las masculinidades en el trabajo y en el trabajo petrolero. Delfina Garino, que es alguien local, es una investigadora de aquí, de Comahue. En cuanto al feminismo en los espacios de arte, tenemos a Bárbara Becelis, que es de actrices, de la colectiva Actrices Neuquén. A Helen Pozamay, es una muralista. Marina García Barros, que es también de la Universidad de Río Negro y del IUPA, del Instituto de Arte de Roca, que también está trabajando en la colectiva de actrices de Fisque Menuco. Después tenemos en el área de salud, bueno, tenemos a dos figuras muy, muy reconocidas, como son Gabriela Luchetti y Ruth Zurbrigen, uh-huh, de la colectiva La Revuelta, que van a trabajar fuertemente el tema de la interrupción legal del embarazo en Argentina, todas las discusiones del campo jurídico, de la salud integral. Y cerramos el último módulo con educación y sexualidades ya en el campo de la educación, del sistema escolar. Estas son compañeras con las que he investigado y están a cargo del equipo del que yo me jubilé, así que dejé, que son Luciana Machado, Soledad Roldán y Gisela Moschini, que bueno, en sus tesis han trabajado el tema de ESI, de las discriminaciones de género en la escuela, así que bueno, aportando la mirada sobre el sistema, ¿no? Bien. Así que bueno, aspiramos a que sea un primer bloque y que pretendemos trabajar el año que viene con la línea de diversidad, con otras cuestiones que ahora no hemos abordado y que bueno, tenemos saberes y tenemos a quienes los producen para seguir en esta línea de trabajo. Uh-huh.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Adriana, por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala.
Bueno, muchísimas gracias, Jimena, un gusto y bueno, a seguir trabajando por esto que
seguro
nos convoca.
A seguir trabajando. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo y saludo a toda la audiencia.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, aquí reflexionando junto a Adriana Hernández.